Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa solicitada por el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías con el fin de dar el lanzamiento de la maestría en Física Educativa del CUSEIC para el calendario 2025B. Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos en la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a quienes nos acompañan esta mañana. Le damos la bienvenida al doctor Marco Antonio Pérez Cisneros, rector del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marrita.
También saludamos con mucho gusto al doctor Oscar Blanco Alonso. Él es director de la División de Ciencias Básicas del CUSEI. Buenos días.
Muy buenos días, gracias.
Es un gusto recibir al doctor Gilberto Gómez Rosas, jefe del Departamento de Física del CUSEI. Buenos días.
Buenos días.
También le damos la bienvenida al doctor José Luis Santana Fajardo, coordinador de la maestría en Ciencias en Física Educativa del CUSEI. Buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Y también recibimos con mucho gusto a la doctora María Elena Rodríguez Pérez. Ella es miembro de la planta académica de la maestría en Física Educativa del CUSEI. Muy buenos días.
Buen día.
A todos ustedes les agradecemos que nos manden sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o las pueden hacer, por supuesto, aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al doctor Marco Antonio Pérez Cisneros. Adelante, por favor.
Muchísimas gracias, muy buenos días. Como siempre, iniciamos estas sesiones informativas. Agradecer la gentileza de nuestra coordinación de medios UDG para recibirnos esta mañana, para hospedarnos con todo esta bienvenida y este arreglo logístico de sistemas. Pues estamos de manteles largos en CUSEI, muy contentos de poder anunciar el lanzamiento de este nuevo programa de maestría en física educativa, que bueno, pues es la consolidación y la conclusión, la cristalización del esfuerzo de todo un conjunto de académicos que tienen ya años trabajando en desarrollar técnicas de cómo enseñar mejor la física, de cómo ponerla al alcance, particularmente de las nuevas características de nuestros jóvenes, de nuestros maestros que están frente a una nueva generación de jóvenes y, por supuesto, de las instituciones que tenemos que hacer ajustes y cambios, porque la nueva generación de nuestros muchachos posee mucho talento, pero también poseen características muy distintas a las cuales nos desarrollamos, los que hoy dirigimos las instituciones educativas, los que hoy damos clase, los que hoy estamos encargados de su formación, y entender esa nueva manera de ver la vida, esa nueva perspectiva, entender que los chicos de hoy tienen acceso a muchísima información por distintos medios y una velocidad altísima. Bueno, ¿cómo vamos a capitalizar esto para la enseñanza y, por supuesto, para el aprendizaje de la física, una de las ciencias básicas más requerida por los retos de nuestro mundo? El mundo contemporáneo requiere expertos en energía, en cambio climático, en ambiental, en ciencias ambientales, en remediación, en mejora de procesos, en baja de la energía que reclamamos hasta para usar la inteligencia artificial. Todos sabemos que hay una demanda energética increíble. ¿Cómo vamos a modelar los nuevos vehículos eléctricos? ¿Cómo vamos a tomar decisiones en las nuevas avenidas? Todo esto que toca desde el urbanismo hasta las ciencias biológicas, requerimos de los físicos, requerimos del el concepto fundamental de la física que rodea el universo, y eso es lo que esta maestría va a enseñar. Va a enseñar a nuestros maestros a enseñarle a las nuevas generaciones cómo y qué es la física y cómo debe de aplicarse en desarrollar soluciones tecnológicas nuevas. Hace unos minutos me preguntaban en otro espacio informativo que cuál era la relevancia para la sociedad que enseñáramos física educativa. Yo les dije, no, mira, simplemente toda la época que vivimos que reclama un México con independencia tecnológica, reclama que los fundamentos de física estén bien entendidos, que estén bien desarrollados, y eso reclama un proceso educativo bien llevado, y esta maestría aporta esa estructura estricta, disciplinar de la física, pero con una manera actual, una manera que nuestros jóvenes puedan compartirle y puedan entusiasmarse. Así que muchísimas gracias, mis compañeros les pasarán más información sobre este nuevo programa de física educativa que nos tiene muy entusiasmados. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Pérez Cisneros. Escuchamos con atención al doctor Oscar Blanco. Adelante, por favor.
Nuevamente, muchas gracias, muy buenos días. Me uno también al agradecimiento a la conexión de difusión, la oportunidad de poder presentar este programa. Yo quiero ser breve porque en realidad la presentación importante es la que nos van a ofrecer nuestros compañeros que desarrollan el programa de la maestría. Solamente agregar a lo que decía el doctor Marco Pérez, que la parte de la formación, de la enseñanza que estamos buscando, es precisamente que nuestros jóvenes Es decir, aquellos profesores que enseñan a los jóvenes física y en general ciencias, pues también nos ayudan a promover estas vocaciones. Hace unos días hablábamos de las carreras también de ciencias, que igual es, tiene el centro universitario y estamos promoviendo. La idea es que capacitemos a los profesores que están enseñando física, ahí en los niveles básicos elementales de la formación educativa de los jóvenes, y podamos fomentar las vocaciones científicas, es decir, más jóvenes ingresen a las aulas de la universidad a estudiar estas carreras de ciencias, entre ellas la física. Y como decía el doctor Marco Pérez, ellos serán los científicos que fortalecerán y darán sentido realmente al desarrollo tecnológico de México, que lo estamos necesitando actualmente. Entonces, el objetivo es ese. Y es un sueño cristalizado desde hace muchos años que se tenía en el Departamento de Física y en el Centro Universitario, poder ofrecer un programa de formación para la enseñanza de la física y actualmente, bueno, con las mejores tecnologías, el uso de las tecnologías para la enseñanza de esta fascinante ciencia. Entonces, invitamos a nuestros colegas, profesores en todos los niveles que se interesen por la enseñanza de las ciencias y en particular la enseñanza de la física, que puedan ver el programa, está muy interesante y ojalá podamos verlos también pronto como estudiantes de este programa. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Oscar Blanco. Cedemos el uso de la voz al doctor Gilberto Gómez Rosas.
Muchas gracias, buenos días. A mí me gustaría hablarles un poco sobre el profesorado que tenemos para este posgrado. Durante muchos años hemos recibido esta inquietud, liderados principalmente por el doctor José Luis Santana, aquí presente, en donde un grupo de profesores manifestaba esta necesidad, ¿verdad? Esta necesidad de formar gente especializada en enseñar esta disciplina que es fundamental, que es la física. Para ello se integró un grupo de profesorado muy entusiasta, en el cual el 80% pertenece al Departamento de Física y en los cuales son gente con muy amplia experiencia en la parte de la docencia y las técnicas de educación. De ellos el 60% aproximadamente son tienen perfil de investigador y eso hace que sea muy atractivo este programa de maestría. El perfil que nosotros estamos buscando para el egresado de este fundamentación a la investigación de la docencia en este campo. Felicito enormemente al grupo que integró este plan y estamos muy entusiasmados en abrir ya muy pronto. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted. Vamos ahora a escuchar al doctor José Luis Santana Fajardo.
Muchas gracias a todas, a todos. Me gustaría comenzar, como diría el doctor Marco en su momento, como diseñador curricular, me gustaría comenzar por el final. En este sentido, pues, ¿qué es lo que puede hacer un físico educativo? ¿Qué es capaz de hacer en consecuencia un egresado de esta maestría? Primero que nada, por la orientación del programa, el egresado pues, será capaz de desarrollar investigación educativa, obviamente, innovación en la enseñanza, aprendizaje de la física. Será capaz también de diseñar alguna parte de algún programa, de algún curso, alguna actividad, diseñar incluso el currículum completo, algún curso completo, aprovechar o desarrollar aplicaciones tecnológicas para el proceso enseñanza-aprendizaje y por último cooperar en la toma de decisiones en espacios de gestión que vayan encaminados a la mejora de la educación en física. Por otro lado, pues es importante considerar el ámbito de trabajo, el campo de acción de un físico educativo. Un físico educativo se puede desempeñar en instituciones de educación desde nivel básico hasta nivel superior, nacionales o internacionales. Puede desempeñarse en centros e instituciones de investigación educativa, obviamente. Puede desempeñarse en instituciones u organizaciones dedicadas a la divulgación científica, entendida esta última como parte de la formación ciudadanos alfabéticamente, científicamente alfabetizados. También en organismos públicos o privados que tienen interés, como lo decía anteriormente, por mejorar la calidad educativa, insisto, a través de mecanismos de gestión. En ese sentido, pues requerimos personas, buscamos personas que tengan intereses por la investigación educativa, que esta investigación tenga impacto en el aula, que tenga impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que considere cualquier contexto, cualquier nivel educativo, y bueno, pues que propicie o que vaya tendiente a propiciar cambios en la sociedad, por mínimo que sea, y obviamente en el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, pues se requiere de un fundamento pedagógico-didáctico que nuestra compañera María Elena estaría ayudándonos.
Muchas gracias, doctor José Luis Santana. Entonces, escuchamos con atención a la doctora María Elena Rodríguez Pérez.
Sí, muchas gracias. Con respecto al enfoque didáctico-pedagógico, vamos a mencionar 5 puntos importantes. El primero es que, dado que es un posgrado centrado en la investigación, creemos que la mejor manera de investigar, de aprender a investigar, es haciendo investigación. Entonces, tenemos una serie de cursos curriculares en donde los estudiantes se van a incorporar a grupos de trabajo que ya desde hace varios años están colaborando, para que ellos integren a estos grupos de trabajo y puedan desarrollar las habilidades que requiere un investigador educativo aprendiendo en el grupo ya en marcha. El segundo punto importante es que es un programa con un enfoque de formación basado en el desarrollo de competencias. Hay varias competencias en el currículum que diseñamos, pero yo quiero señalar dos que son muy importantes y que debe tener todo físico educativo. Debe ser capaz de diseñar escenarios educativos que organice, gestione los recursos de infraestructura, los recursos humanos, y que ponga en contacto a los estudiantes independientemente de sus características, sus habilidades o sus condiciones particulares, lo ponga en contacto con esa parte de la disciplina de la física que deseamos que dominen. Y la segunda competencia, pues debe ser capaz de reflexionar sobre su propio dominio conceptual, es decir, no nada más debe ser un buen profesor, sino queremos que sea un líder de opinión que dirija a otros profesores para que este posgrado sea un semillero de líderes académicos en las instituciones donde después o ya están trabajando. El tercer punto tiene que ver con la fundamentación respecto de sobre todo los fenómenos psicológicos que son importantes a la física educativa. La física educativa es una interdisciplina y una disciplina a la que tiene que voltear de manera importante es a la psicología, dado que vamos a estar hablando del aprendizaje en todos los espacios curriculares. Queremos tener una postura filosófica naturalista, es decir, que ponga el aprendizaje no dentro de las personas, sino en la interacción con su entorno. De esta manera tenemos una postura filosófica más acorde a la ciencia del comportamiento, en donde considera que el aprendizaje y el comportamiento en general es una relación funcional entre el organismo y su entorno. El cuarto punto es que el posgrado está pensado en una modalidad mixta, es decir, va a haber actividades presenciales, pero va a haber un espacio importante en donde los estudiantes van a poder aprender a su ritmo, con sus recursos y con sus propios estilos de aprendizaje. De esta manera, pues es muy importante aprovechar las nuevas plataformas de inteligencia artificial y poner en práctica no solo esas metodologías que después nuestros egresados usarán en la investigación y en la docencia, sino desde el posgrado mismo, metodologías activas donde ponen al estudiante en el centro de interés. Algunas, aquí están enlistadas algunas de esas metodologías, y lo que tienen estas en común es que es muy importante la discusión colectiva, debe de estar bien fundamentada en la psicología interconductual, que como dato curioso quiero comentar, esta postura fue propuesta por Jacob Cantor como un ejercicio de analogía entre la noción del campo del electromagnetismo. Entonces, esperaremos que nuestros estudiantes encuentren atractivo una postura de la psicología que guarda mucha congruencia con la postura de la física. Y por último, ya quiero hablar sobre la malla curricular del posgrado en términos generales. Las asignaturas, los espacios curriculares que aparecen ahí en amarillo son todos esos espacios en donde articulamos aprender a investigar haciendo investigación. Si se fijan, hay un seminario de cómo se investiga desde la interdisciplina y luego hay unos proyectos de intervención y de investigación en donde los estudiantes van a estar trabajando y haciendo cosas interesantes desde el posgrado. Las asignaturas que están en azul son estas que tienen que ver con el desarrollo de la disciplina, pero cuestionando cuestiones históricas. Ahí hay un curso de desarrollo conceptual, histórico y epistemológico, y incorporando también las tecnologías nuevas y haciendo que los profesores no nada más sean muy buenos profesores, sino que su docencia esté basada en resultados de investigación. Y por último, hay dos asignaturas que aparecen ahí en verde, son optativas, en donde hay un listado de posibles materias optativas, las cuales se van a ir ofertando conforme lo decidan o lo requieran los proyectos de los mismos estudiantes. De esta manera creemos que el posgrado es el que se tiene que amoldar a los estudiantes y no al revés. No llega un estudiante a vivir un currículum, sino que el currículum está pensado para que ellos lo vivan de la mejor manera posible.
Muchísimas gracias, doctora Rodríguez Pérez, por esta explicación. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos con nuestro compañero Adrián Montiel.
Gracias, muy buen día. Para preguntarles si este programa de estudios surge de algún problema, hay escasez de profesores en esta materia, en esta ciencia, o es para también enriquecer pues la oferta que tiene la Universidad de Guadalajara.
Doctor Pérez Cisneros.
Muchas gracias. Miren, lo que sucede que la experiencia de nuestro claustro de profesores de unos años atrás había detectado la necesidad de adaptar nuestra técnica pedagógica a los nuevos tiempos, a las nuevas formas de ver la vida de nuestra juventud, a las nuevas disposiciones de medios que tenemos ahora, y ellos ya de incluso a nivel medio superior, nuestros profesores empezaron a trabajar desde las prepas, y empezaron a desarrollar materiales con otro sentido, y al ver que este trabajo tuvo sus frutos, decidimos entonces expanderlo al nivel superior, hasta que el mismo claustro de profesores se dio cuenta que era requerido formar a los educadores en física con estas nuevas perspectivas, y ahí nace este posgrado. Claro que de nacimiento está enfocado al trabajo educativo alrededor de la física y sus áreas que convergen con la física, ¿no? Desde la mecánica, desde el análisis de fluidos, desde la química, algunas otras áreas, la astronomía, por ejemplo, la física sideral, que también concurren con un individuo que domine los conceptos básicos de la física. Bueno, hay que enseñárselos apropiadamente a los tiempos que se viven. Ese es el propósito de esta maestría, ¿no?
Siguiente pregunta.
Sí, gracias. También es recurrente las críticas en la enseñanza de ciencias, que no hay conexión con la vida cotidiana, con las cuestiones prácticas. ¿Cómo se podría o se podrá abonar con este programa para este tipo de críticas?
Sí, mira, precisamente, como decía la doctora Mariana, la malla curricular está basada en el desarrollo de proyectos, es decir, proyectos que tienen que ver con la parte de la educación, de desarrollo de conceptos en la física y la enseñanza de la física, pero también tendrá que ver con la forma de socializar el conocimiento de física que se enseña en las aulas a los estudiantes de nivel básico o de nivel medio. Pero también, como comenzaban por ahí, la parte de la divulgación, que también tiene otro vértice que busca la maestría, bueno, también formar divulgadores de la ciencia, precisamente para esto, para acercar el conocimiento científico al público en general o a la sociedad en general. Lo decía el doctor José Luis claramente, la parte de la alfabetización científica de la sociedad, que también es parte de los retos que tenemos, y como decía el doctor Marco, parte también de las situaciones que el claustro de profesores en el departamento de física detectó desde hace muchos años. Digo, todos tenemos la experiencia, tal vez cuando pasamos por la primaria o la secundaria, los profesores de física, que tal vez no eran los más adecuados, no porque no supieran tal vez, pero sino en la manera de enseñar y de acercarnos los conceptos de física no eran los correctos. Entonces, lo que se busca es precisamente estas dos vertientes. Por una parte, mejorar a los educadores en física, pero otra parte también ser promotores de esta cultura científica más profunda en nuestra sociedad.
La siguiente pregunta.
Sí, también, ¿cómo contagiar la docencia al parecer es una, pues es algo, es una inspiración que pueden tener algunas personas, no todos. ¿Cómo contagiar esto que puede ser no tanto dedicarse a la investigación o a proyectos, sino ya enseñar, a divulgar, cómo pues contagiar de esta, pues, de esta energía para que haya buenos buenas personas, que personas que aprendan de mejor manera? Gracias.
Sí, mira, tú mismo lo comentabas hace rato en tu pregunta, que yo no contesté adecuadamente también. Cuando tú generas una física que puede aplicarse a la vida real, cuando tú generas un desarrollo educativo que le va dejando al individuo la satisfacción de ver cómo los conocimientos teóricos de la física se cristalizan en un efecto, en un fenómeno, en una tecnología pequeñita, en un pequeño proyecto, creo que no hay mejor manera de entusiasmar a las nuevas generaciones para el estudio de la física. Y eso está precisamente en lo que esta maestría en la física enseña a nuestros profesores: a innovar, a buscar nuevas maneras de aplicar esos conceptos de física. Por eso bien nos explicaba la doctora María Elena que este programa tiene un corte de investigación, pero la investigación está en eso, en la búsqueda de formas innovadoras de enseñar, de motivar, de comprometer a los alumnos con la física, ¿no? Y se conecta con las otras ciencias básicas, con la química, con las matemáticas también.
También las ciencias básicas, las ciencias exactas también se caracterizan porque hay más hombres que mujeres. Esto también puede ser una oportunidad para, también se piensa que tradicionalmente las mujeres se dedican a la docencia, haya más pues interés de mujeres para este tipo de programas.
Debo comentarte que estamos muy contentos en CUSEI y en general en la Universidad de Guadalajara. Hay una tendencia muy importante a que en esta sociedad no sigamos desperdiciando el 50% del gran talento que tenemos en las mujeres. Ya actualmente en CUSEI andamos rasgando el 40% de una población femenina en distintas áreas. Hay todavía carreras que presentan un porcentaje muy bajo, pero hay otras que sinceramente ya son 50 y 50. Creemos que esta tendencia es tiempo que también se extienda a la física. Y estamos muy contentos porque también tenemos ya un aumento en la población de mujeres estudiando áreas de STEM, de física, de matemáticas, de química, y no porque sea alguna vocación que tenga que ver con el género, sino que sea esa aspiración como sociedad de aprovechar ese talento que durante años lo habíamos relegado y que lo único que hacía era afectarnos a nosotros como sociedad, ¿no?
La siguiente pregunta.
La última de mi parte. Parece que solamente el Instituto Politécnico Nacional tiene un programa de este tipo. ¿Ustedes qué esperan, no sé, en la primera generación? ¿Cuál es la expectativa que tienen? Gracias.
Doctor Santana.
Muy bien. Me gustaría primero mencionar que tenemos una estrecha relación con el Politécnico Nacional, con el posgrado en física educativa. Tenemos muy buena relación, tan estrecha que es que somos prácticamente amigos y somos somos de casa. En algún momento, comentando con compañeros, con colegas de allá del Politécnico Nacional, pues decían que de broma que íbamos a hacer competencia en ese sentido. Pero no, en verdad es una oportunidad para hacer intercambio con otras instituciones, y esto permite es tan pertinente el programa en UDG, en el sentido de que la demanda de físicos educativos ya no es suficiente el Politécnico para dar abasto, no porque no puedan, sino por las limitaciones humanas. En ese sentido, pues llegamos a cooperar precisamente en la formación de esos físicos educativos que se necesitan en México y pues en el mundo, me atrevo a decir.
Vamos a la siguiente pregunta, si nos dicen su nombre y su medio.
¿Qué tal? Alejandro Gómez de Creative Minds. La pregunta va enfocada también a saber cómo se va a reforzar, hablando de la divulgación, y justamente previa a esta rueda de prensa se hablaba de la Semana del Cerebro, y entendíamos que el cerebro aprende mejor de manera divertida cuando se crean estos ecosistemas. ¿De qué manera, para apuntalar esta divulgación, tienen ustedes previsto pues realizar quizás algunas actividades para que pueda permearse este conocimiento y en cuestión de divulgación, si están previendo esto? ¿Algunas actividades añadidas?
Doctor Santana.
Acaparo el micrófono. Tenemos desde hace un par de semestres, hace un año aproximadamente, en cooperación con el Politécnico Nacional, un canal de YouTube en el que tenemos un programa que se llama Charlas de Física Educativa. Lo hacemos el último sábado de cada mes, y en estas charlas precisamente invitamos a colegas que estén haciendo algún tipo de investigación en el área de la física, en el área de enseñanza de la física. Se ha publicado un par de libros, estamos en la espera de publicar un tercero, y estamos preparando también ya un cuarto libro. De entrada, ese es el canal que tenemos ahorita, y a partir de la formación de los recursos humanos, seguramente saldrán proyectos muy valiosos que tengan que ver con la divulgación.
Vamos ahora a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Claudia Castro.
Buenos días. Buenos días. Bueno, esta pregunta se tiene que hacer. ¿Por qué es tan difícil aprender la física?
¿Quién guste contestar? Doctora María Elena.
Ay, muchas gracias. Yo creo que es un fenómeno multicausal. O sea, no podría decir que es nada más un elemento el que hace que sea tan difícil. Uno de los elementos que está documentado en la investigación educativa es que hay mucho énfasis en los procedimientos matemáticos, esta estrategia de toma el problema, agarra los datos, resuélvelo sin ninguna conexión con el mundo real. Esa es una primera causa, ¿no? De que no hay como desarrollo conceptual primero, independientemente de las matemáticas, y luego ya ponerle las matemáticas. Los buenos profesores de física, ¿sí? Por ejemplo, a mi gusto, uno de los mejores profesores de física en el mundo, que todavía vive, Paul Hewitt, tiene unos libros fabulosos donde con caricaturas, con desarrollo conceptual, hace que uno se enamore de la física, ¿sí? De hecho, lo tuvimos en una de las charlas el año pasado, en las charlas de física educativa, y todavía muestra esta pasión por la enseñanza. Entonces, esa es una, que no hay una buena enseñanza en lo conceptual, que enfatizamos las matemáticas en lugar de enseñar la física de manera independiente. Otra, bueno, pues es la desvinculación con la vida cotidiana. ¿Qué más podría decir? Pues digo, es tan... y mucho con valores sociales también, mucho con valores sociales, de que las personas que saben física luego los categorizamos como si fueran nerdos, ¿no? O sea, no está en la onda si alguien sale hablando de cuestiones de física. Y otra, creo que son estos también malos entendidos de qué implica el aprendizaje, ¿sí? Reducimos el aprendizaje al funcionamiento del cerebro, cuando el cerebro, bueno, sí necesita un cerebro funcionando, pero no es el cerebro solo, es el cuerpo. Entonces, falta estas visiones de lo educativo, que es lo que queremos como permear, ¿sí? En este posgrado, tener unas visiones del aprendizaje que reconozcan la parte corporal, pero también que el estudiante sea un individuo completo, no un cerebro andando, ¿sí? Entonces, digo, esas son las cosas que ahorita se me ocurren. Hay mucha investigación sobre cómo entendemos mal los conceptos, ¿sí? Porque aunque se desprende del lenguaje ordinario, debe tener un significado único. Entonces, digo, son algunas de las causas que en el posgrado estaríamos como investigando profundidad.
Doctor Blanco.
Sí, nada más para agregar lo que decía la doctora Marilena, y estoy de acuerdo, esta parte de esta desvinculación realmente del fenómeno físico, y que lo reducimos, si bien las matemáticas es el lenguaje de la física, pero reducimos la física solamente a las matemáticas. Y una experiencia, yo como profesor, imparto la clase de termodinámica, y yo cuando platico de las leyes de la termodinámica con los estudiantes, pues analizamos qué sucede cuando calentamos una taza de café, cuando hacemos el caldo de pollo a la hora de la comida, o cómo una barra de cereal te da energía, y esa energía cómo la puedes transformar en acciones útiles para tu organismo. Entonces, yo creo que esa es la parte que desgraciadamente, cuando alguien inicia en la docencia de las ciencias, a veces también repetimos estos modelos de enseñanza, y falta realmente trabajar más para, y estoy de acuerdo con lo que decía la doctora Marilena, enseñar más física No que las matemáticas no sean buenas, sí es bueno aprender matemáticas, pero las matemáticas se aprenderán en su forma, pero física, tenemos que aprender física en el lenguaje de la física. Y eso tal vez sea el problema donde radica, sobre todo en la educación básica, y modelos también repetidos. A lo mejor a nuestros papás, a nuestros abuelos no les gustó la física ni las matemáticas, y le decimos a los hijos, es que es muy difícil eso ni lo entiendo yo, y los niños crecen también con esa idea de que es algo que es muy difícil de entender.
Vamos a la última pregunta que nos han mandado a través del WhatsApp. Adelante.
También preguntan, ¿cómo van a incluir las herramientas digitales en la enseñanza de la física?
Doctor Santana.
Bien, tenemos previsto en los diseños instruccionales el uso de inteligencia artificial, de plataformas de inteligencia artificial, tanto para organizar artículos que estén buscando, incluso como apoyo para algunas traducciones que puedan servir, incluso el uso de ChatGPT, que en ocasiones en el ámbito académico pudiéramos, me refiero a las aulas, pudiéramos estarlo satanizando. Entonces, la intención es incorporar en las actividades el uso de estas herramientas, de tal forma que los asistentes, los estudiantes, se estén dando cuenta que podemos aprovechar esas herramientas en beneficio de la educación o de la formación de los futuros físicos o de los futuros ciudadanos científicamente alfabetizados.
Al ya no haber más preguntas, le pediríamos al doctor Marco Antonio Pérez Cisneros si nos recuerda, por favor, las fechas para inscribirse, los interesados, donde pueden buscar más información.
Muchísimas gracias. Sí, ya está disponible toda la información, la están viendo ahora en pantalla en el QR que se publica ahí. Toda la información relativo a cómo me registro este programa, cómo paso el proceso de admisión. Ya existe un responsable, que es precisamente el doctor José Luis Santana, aquí presente. Él está atendiendo ya todas sus dudas a través de estos contactos por Facebook, por Instagram y por supuesto directo en nuestra página web o por correo electrónico. Y bueno, aún tenemos tiempo, las inscripciones para posgrado afortunadamente no se realizan con nuestro calendario de licenciaturas, todavía tenemos algunos días, algunos meses. Entonces, aquellos interesados, reflexionenlo, pónganos en su agenda, dialoguen con el coordinador, busquen ya en lo cortito los detalles y esperamos tenerlos a partir del mes de agosto, cuando iniciamos nuestro ciclo escolar 25B en CUSEI. Como bien nos decía la doctora María Elena, en este formato híbrido entre clases presenciales, clases en línea, que permitan que alguien que ya esté inserto en el mercado laboral, educando o dirigiendo educación básica o media básica o superior, pueda dedicarse a estudiar esta maestría. Esa es la idea, que podamos llegar a estos profesionales. Y algo que faltó decir, que yo lo considero importante, también esta maestría está abierta para aquellas personas responsables de planteles educativos, responsables de sistemas educativos, que quieran afianzar sus fundamentos para tomar mejores decisiones. Es cuanto, muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Marco Antonio Pérez Cisneros, muchas gracias a los especialistas del CUSEI que nos acompañaron esta mañana, pero sobre todo muchas gracias a ustedes por la difusión que hagan de esta maestría en ciencias en física educativa del CUSEI, que iniciará en agosto próximo, y que mayores informes pueden ustedes buscar ahí en el portal del CUSEI. Ahí lo tienen en pantalla, el código QR para registrarse. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Les deseamos que tengan un excelente viernes, un excelente fin de semana. Muy buenos días.